Manuel, ¿cómo te fue por tus viajes?
Doctor Gutiérrez, bien, hace un rato que no nos conectábamos muy bien, me fue bien, pasé otros días en El Salvador, bueno, antes estuve en Ciudad de México, después volví a El Salvador, a territorios donde ya había ido, zonas rurales, a terminar algunas entrevistas que había pendientes, hablé en esta ocasión ahora con algunos abogados, y esto va a formar parte de un documental que estamos preparando sobre lo que está ocurriendo allá, ¿no? Tenemos desde luego algunas voces también, obviamente estamos incluyendo voces en El Salvador que apoyan al presidente, como ya sabemos, tiene una gran popularidad el presidente Nayib Bukele, y estas voces obviamente van a estar también en el documental que estamos preparando.
Perfecto. Te quería decir que hablamos la semana pasada, el miércoles, con Noah Bullock, de Cristo Sal, que ahora está precisamente en Guatemala, ¿correcto?
Así es, sí. Si recordarás, hace 2 años estuvimos con Noah Bullock cuando fui a El Salvador en el marco de los 2 años del régimen de excepción. Estuvimos por allá con personas de su organización, con él mismo, estuvimos en un diálogo sobre lo que estaba pasando. Imagínate, eran 2 años del régimen de excepción, cuánto tiempo ha pasado, ellos ya están fuera de El Salvador, han tenido que salir. Todos ellos, prácticamente toda su organización, están en Guatemala, y también tenemos con él una conversación pendiente para ver si es alguien a quien incluimos en el documental, si es que el tiempo nos lo permite.
Claro, y si no mal recuerdo, ya en aquel momento estaban hablando con cautela porque temían, ¿verdad?, lo que ocurrió, que efectivamente algunos de los principales habían sido arrestados o han sido arrestados y todavía están en las rejas, Manuel.
Así es, y además ha salido a la luz, y esto es algo que ha dicho el medio de comunicación El Faro, que se ha develado que un plan para sembrarle cocaína a algunos de los integrantes de este medio de comunicación muy crítico con el poder, no solamente con el señor Nayib Bukele, sino ya había sido muy crítico con el FMLN y con Arena. Es un medio de comunicación que básicamente ha sido crítico con todos, pero como ocurre, cuando un medio de comunicación es crítico con el gobierno en turno, siempre le dicen, ¿en dónde estabas anteriormente? ¿En dónde estabas? Es un medio de comunicación que ha sido siempre crítico, les digo, con todos, criticó bastante al FMLN, y ahora pues ha sacado casos de corrupción en el gobierno de Nayib Bukele, y ellos develaron hace unos días que había un plan para que a algunos de esos periodistas se les sembrara cocaína cuando entran y salen del país y así fueran detenidos. En fin, también este medio de comunicación, también todos estos periodistas, entiendo que más de 50 periodistas salvadoreños han tenido que salir del país, así como defensores de los derechos humanos como Noah Bullock. En fin, es un caso ahí. Yo puedo decir que esta última vez que estuve en El Salvador, he entrado y salido sin ningún problema. Ningún problema he tenido en migración. Sin embargo, en esta ocasión, al estar filmando en la calle, en 3 ocasiones, sí, que yo estaba filmando con una cámara. Ahora estaba con una cámara de cine, una cámara un poquito más grande que la que uso regularmente, que es una cámara pequeñita. Digo, mi cámara ahora era más grande, más vistosa. Los policías me dijeron que podían detenerme por estar filmando en la calle. Les dije, pero detenerme, ¿por qué? Y ahí no te dan ninguna justificación más allá de eso. Te podemos detener. Y yo tuve que parar de filmar en la calle, en el centro histórico. Entonces, bueno, así las cosas. Yo lo sentí en esta ocasión un poquito más tenso. Eso no me había pasado nunca en El Salvador. Me habían dicho que yo no podía filmar a los militares allá en Chalatenango en alguna ocasión. Yo tomé unas fotografías y uno de ellos me dijo que si yo seguía tomando fotografías me iban a quitar la cámara. Ahora ya de plano 3 veces me dijeron que me iban a detener por estar filmando en la calle y obviamente yo paré de filmar. Pero bueno, así las cosas, ¿eh?
Así las cosas. Bueno, nos vamos aparentemente a México porque tenemos un invitado especial.
Sí, el día de hoy nos acompaña un querido colega, periodista, fotoperiodista, Alejandro Meléndez, quien es uno de los periodistas que integran un, entiendo que es un colectivo, es un medio de comunicación, pero de formato colectivo, tengo entendido, que se llama Periodistas Unidos. Quise traer el día de hoy a Alejandro Meléndez por toda esta polémica que no ha terminado sobre la generación Z y su descontento con lo que han llamado por la violencia en México, que quiero comenzar diciendo que es algo que yo reconozco, que lo he dicho una y otra vez y que me parece completamente legítimo en las personas que han levantado la voz para decir esto no se está atendiendo como se debe atender, que es el problema de la violencia en Michoacán, en Sinaloa y en muchos otros lugares en México. Punto y aparte, Alejandro Meléndez ha estado, es uno de los periodistas que ha estado detrás de estas marchas, él estuvo en la marcha, esta marcha de la generación Z, y no solamente ha estado en la marcha, sino que le ha dado un seguimiento minucioso a lo que hay detrás y a los lados de esta marcha. No sé si ya esté por aquí nuestro compañero.
Alejandro Meléndez está con nosotros. Bienvenido, caballero.
Hola, ¿qué tal? Por acá ando, querido Manu, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, pues aquí estamos también con Marcos Gutiérrez. No sé si ustedes dos ya habían tenido oportunidad de conocerse, pero si no, bueno, los presentamos aquí en línea porque seguramente esta no será la última contribución para este programa para Hecho en California y Península 360 Press. Alejandro, ¿por qué no nos haces? Ya sabemos lo que ocurrió, ya tenemos distintas versiones. Ayer te mandé una entrevista que hace López Dóriga a un joven que dice que lo que pasa es que no se está entendiendo a la generación Z y por eso se les está tratando de minimizar, ¿no? Como que de alguna forma desconocer las causas que tienen para manifestarse. Pero tú has estado ahí, has dado seguimiento. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has documentado, querido Alejandro?
Sí, querido Manuel, pues fíjate que como bien comentas, sí hay una parte de la juventud que sí tiene un desencanto, sobre todo con todos los partidos políticos, no solo con Morena, sino con todos, por esta violencia tan escalada que existe en México, en la cual, como bien comentas, pues tiene que ser por el gobierno pues vista y sobre todo solucionada. Recordemos que, por ejemplo, no se ha hecho un modelo de justicia transicional que es necesario sobre todo para todas las víctimas desaparecidas y que se tiene que gestionar, se tiene que hacer como gobierno. Pero bueno, este grupo que sí de verdad está pues enojado y descontento es un grupo minúsculo que en realidad pues no articula tanto desde la calle y que está en diferentes redes sociales, casi no está en X, sino ellos están más por TikTok, por Instagram, y también pues por la cuestión de Discord, aunque en Discord está la gente más de, un poco más de derecha, y ellos están más en Reddit, que es un lugar donde están más las izquierdas, donde está la gente pues más progresista. Y bueno, esta cuestión se empezó a articular desde la derecha por medio de una cuenta Generación Z que está en X, y ellos empezaron a generar este discurso y desde ahí empezaron a convocar. Es una cuenta que ya ha sido analizada profundamente de gente del PRI, donde está metida gente del PAN y la nueva corriente de Somos México, donde está Álvarez y Casa, donde está Fernando Belauzarán, donde está Costa Naranjo, personas que pues se volvieron de ultraderecha, que participan en los lugares de Atypical, dando sobre todo discursos de odio. Yo he podido seguir toda esta corriente, estuve en la cuestión de la Universidad de la Libertad de Salinas Pliego, y pues es un discurso que está impostado desde Ricardo Salinas Pliego y desde estos sectores, que pues un complemento muy importante, si lo ven, es la, vuelvo a insistir, los discursos de odio, ¿no? El denostar a las personas, en hacer cuestiones racistas, sobre todo tienen una cuestión muy racista, estilo Donald Trump, en contra de los mexicanos, en contra de las personas que tienen menos ingresos económicos, y es un discurso sobre todo empresarial, donde pues piden la privatización de las escuelas, que dicen que las escuelas no sirven si no están privatizadas, donde van en contra de lo que llaman la agenda woke, donde van en contra de los feminismos. Entonces es una imposición que viene de esos sectores y que también de un sector radical, el cual estuvo invitado también por Donald Trump, que es Javier Negre, que instaló en México una cosa que se llama el diario Derecha Diario, en la cual pues viene también de los movimientos de liberales de Argentina, de la Nueva Alianza Liberal, que viene de parte de Milei. Ellos hasta han tenido, Javier Negre, ahora una discusión porque pues lo invitó Donald Trump, y sobre todo le está invirtiendo mucho dinero Donald Trump a esta plataforma, y pues se saltó a Milei. Entonces hay una pelea interna entre los sectores de Milei y Javier Negre, que recordemos que es un empresario español, que el cual hizo campañas sucias en España, ha sido pues vetado de España por todo su activismo ultraderecha, y por la misma derecha pues lo vetaron, y ahora quiere venir a México a instaurar, ya que está muy quemado allá, pues toda su cuestión. Entonces desde esa estructura generaron esta marcha de ultraderecha, en la cual pues mucha gente que sí venía auténticamente, que eran grupos de 30, 40, hasta 100 chicos en diferentes bloques, pues entraron y quisieron llegar a la marcha por esta cuestión de One Piece, que es lo que empezaron ellos a conformar, y que luego pues la ultraderecha pues desvirtuó, porque finalmente pues One Piece, si vemos, es una cuestión que está en contra del neoliberalismo, de estas grandes empresas que manejan todo. Entonces pues es contradictorio hasta en la caricatura hacer este símil, y pues finalmente armaron una estructura para llamar a esta marcha, en la cual hubo cosas rarísimas, desde gente que ya venía desde el 2004 y que hicieron marchas de la paz, de gente ultra rica que venía con guaruras en la protección personal en esta marcha, y también periodistas desde la misma narrativa de TV Azteca, que empezó a construir esta narrativa, periodistas como Martín López San Martín, que traía también protección y guaruras, algo que nunca habíamos visto en la historia de las manifestaciones en México. Entonces pues cosas muy extrañas desde ahí al principio, y encabezó la marcha la abuelita de Carlos Manso, que también pues Carlos Manso ha sido como un poco evangelizado después de su muerte, pero recordemos que Carlos Manso pues tenía también esta historia que qué bien que comentas, lo del Salvador, porque él le decían el Bukele mexicano, pero tenía ideas más radicales. Él decía que había que, si encontramos un delincuente, sin juzgarlo, sin saber, ejecutarlo en el momento. Entonces todavía es peor, porque pues si hay gente que lo hayan dicho que era delincuente, pues él pensaba en ejecutarlo en el momento, esa era su idea. Y recordemos que el primer periodista asesinado en la administración de Claudia Sheinbaum sucedió en Uruapan, fue un periodista que entrevistó a Carlos Manso, y pues momentos después de entrevistarlo, 15 minutos después, fue ejecutado en el centro de Uruapan, en esta misma conmemoración de las velas, donde él también fue asesinado. Entonces hay algo también muy raro en esta cuestión en Uruapan, de esta festividad de las velas. Y finalmente, cuando fue asesinado el periodista, Carlos Manso hizo una campaña sucia en contra del periodista, no permitió a las familias que hicieran una protesta, quitó todo lo de la protesta. Entonces tampoco no es este personaje, tampoco no es una alma de Dios bendita, como lo ha dicho la ultraderecha. Sí hizo una limpia, empezó a hacer cosas también benéficas en Uruapan, pero tampoco no era una persona que cuidara los derechos humanos, que fuera una persona progresista y demás. Y bueno, esa marcha fue encabezada por su abuelita, quien al llegar a la plancha del Zócalo, pues se fue, porque ya había, lo que nunca había sucedido tampoco en otras marchas, un grupo que nosotros le decimos el bloque blando o el bloque blanco, porque no tiene nada que ver con los del bloque negro, con los anarquistas, fue otro grupo muy diferente y que se pudo identificar muy bien por dos cuestiones. Traían desde motosierras, lo cual no tienen acceso los grupos anarquistas, y que los grupos anarquistas, recordemos que también lo que buscan pues es entrar a comercios como los Starbucks, como los McDonald's y demás, porque pues están en contra de ese sistema, y no tanto en entrar a Palacio Nacional, sino ver los diferentes lugares que pues tiene lo que ellos llaman el imperio neoliberal. Y este grupo ya se enfocó en tirar las vallas para entrar directamente a Palacio Nacional, como te refería. Traía motosierras, traían cuerdas, traían cuestiones pues completamente para llegar y hacer la acción. Estos grupos, yo estuve ahí y se integraron los grupos que sí venían de la generación Z, empezaron a participar, y también hubo otras cuestiones muy extrañas. Por ejemplo, no había un templete para dar un discurso, cuando en todas las manifestaciones siempre hay un templete para dar la voz, pues aquí no existió, sino era completamente ya hecho el movimiento para tirar las vallas. Y generalmente en cualquier movilización de campesinos, de obreros, de desaparecidos, pues lo que se trata es, cuando entra el grupo del bloque negro, pues tranquilizarlos y tratar de dispersarlos para que se vayan y se pueda realizar el mitin. Aquí no, aquí la gente de ultraderecha los provió de agua, los provió de fruta, los provió de cuestiones para el gas, y hasta había gente vendiendo sprays, vendiendo cuestiones de bombas de humo. Entonces pues fue una cuestión de proveerlos para hacer más destrozos, en una cuestión de esta narrativa de violencia que ellos ejemplifican. Y luego pues en algún momento que tiraron las vallas, la gente que sí también estaba de la generación Z, como había dicho, pues resguardando y viendo toda esta marcha, pues lo que dijo: ya se tiraron las vallas, hay que hacer una paz. Levantaron las manos y se tranquilizó, hubo un momento de pacificación entre los manifestantes y los granaderos. Pero había un grupo de esta ultraderecha, de estos infiltrados, que eran miembros de cárteles del narcotráfico, que pertenecían a la Unión de Tepito y la Choquiza, y ellos explícitamente les empezaron a decir a los policías que sí, que en el momento que no se quitaran, ellos iban a ver a cada uno, les iban a tomar fotografías y los iban a desaparecer. Esto yo lo pude escuchar mientras estaban en los diálogos ahí, tomarles fotografías, hacerle un video. Y y son estos grupos que están viendo, que están pues también relacionados con Alexandra Rojo de la Vega, la delegada de Cuauhtémoc. Y entonces pues esa fue la cuestión de en ese momento, de que los chavos pues les empezaron a decir: oigan, no, tranquilos. Pero este grupo Ricoso quería fuerza pues golpear, y pues lo que hicieron los chavos fue decir: ya tiramos las vallas, nos retiramos los de la generación Z. Y se quedaron todo este grupo de comerciantes, gente infiltrada y demás, y fue cuando ya la policía avanzó, porque ya estaban muy disminuidos y solo se quedó este grupo pues menor de provocadores. Y fue cuando ya la policía también rompió el protocolo y empezó a arrasar con todo mundo, y ahí fue donde sí también hubo pues agresiones fuertes contra compañeros de la prensa, contra ciudadanos, en donde esta policía pues sí pasó por encima de sus protocolos y lastimó a la gente. Y fue esta última parte donde limpiaron el Zócalo. Entonces eso fue lo que pasó, en un pequeño resumen, mi querido Manuel.
Pues una amalgama de demandas, de intereses y de agendas, ¿no? Que no necesariamente unas agendas van con otras. No sé, Marcos, Alejandro, a mí me parece que, y lo ha dicho, yo nada más coincido con otros que lo han dicho antes, que el mensaje principal no era para la presidenta de México, no era interno, sino el mensaje principal era para la Casa Blanca, tan así que el presidente Donald Trump respondió, ¿no?, que no estaba contento con lo que estaba sucediendo en México, y hay un intento ahí desde una ultraderecha global. El mismo periódico español El País lo dijo así en un titular: la ultraderecha global busca su hueco en México, de una ultraderecha global que quiere hacer su nidito en México como una posición estratégica, no solo para México, no solo para las relaciones México-Estados Unidos, sino para el mundo entero, ¿no? De dejar ahí una base, digamos, de la ultraderecha internacional en México, y esta fue una de estas demostraciones. Como dices, a diferencia de otras manifestaciones en Ciudad de México, tú has cubierto un montón de estas, pues que son masivas, esta no convocó a tanta gente, y sí fue muy rara la manera en que se comportaron. Ahora que nos estás diciendo que incluso, bueno, se vincula al cártel, algunos cárteles, entre ellos al de Tepito, entre los manifestantes, pues muy muy enrarecido todo, sin dejar de reconocer, yo diría, y no sé si estamos aquí de acuerdo los tres, la plena legitimidad de quienes en México están cansados y cansadas de la violencia que sí existe en muchas partes del territorio, ¿no?
Así es. Finalmente lo que dices, y quiero también decirte que hicieron un llamamiento a marcha unos días después, y pues claro que fue una marcha también extraña, porque fue el 20 de noviembre cuando sale pues todo el ejército a marchar en las calles, entonces hacer este desfile del 20 de noviembre, pues también fue muy raro que lo hayan llamado, pero pues no tuvo ninguna... pues fueron alrededor de 150 personas, llamaron también a la UNAM, no tienen base social en la UNAM, la misma gente de la UNAM que está viendo ahorita pues cuestiones muy fuertes que existen, sobre todo salud mental y otras demandas que está pidiendo los estudiantes en la UNAM, dijeron y rechazaron completamente asistir a cualquiera de esas marchas y decir que eso no los representaba. Entonces, pues como tú bien dices, yo hice también una crónica que justo es, esto es como lo hicieron en Venezuela, un llamamiento para crear estas guaripas, estos lugares también pues super reaccionarios y violentos, y que finalmente le sirve a Donald Trump, porque a lo que más le gusta a Donald Trump, recordemos, es que haya siempre cuestiones pues de provocaciones, de violencia, de desestabilización, para él jugar con su narrativa y luego ser el bueno, ser el malo, tratar de ayudar, luego sancionarlo, cuestionar. Entonces, pues este caldo de cultivo que pues ya se vio que finalmente ese señor negro, que también está jugando un papel muy importante con Ricardo Salinas Pliego, pues ya se reunió allá y es él que los que llamaron y los que metieron alrededor de pues 20 millones de pesos en esta campaña, ¿no?
Y ya te, Marcos, ahorita con eso me gustaría saber también tus preguntas, tus opiniones, pero nada más aclarar, este símbolo que están utilizando, el de One Piece, es una caricatura, como ya lo decías, Alejandro. Mi hijo lo vio, yo creo que toda la serie, y yo vi parte de la serie con él. De hecho, el otro día me tatué con un tatuaje de henna, esos que se quitan, un símbolo de One Piece, porque estaba en la calle y jugando, ¿no? Se lo quería enseñar a mi hijo. Pero cabe resaltar que es todo lo contrario a lo que supuestamente están haciendo el llamado de estas personas. Como decías, One Piece, nada más para que tengamos ese referente, es un personaje, es un pirata que se enfrenta en contra de las fuerzas establecidas, de los poderes establecidos en toda esta serie, que es una serie animada, es una caricatura. Y entre ello, los personajes que acompañan a One Piece serían personajes de todos colores, es una gran diversidad, y que luchan contra básicamente lo que podríamos reconocer como la ultraderecha, aunque no la llaman así en la serie, lucha contra la ultraderecha. Entonces es muy significativo que hayan tomado como su símbolo a este personaje, los símbolos de One Piece, que justamente si contra algo luchan es contra el fascismo y contra la ultraderecha. Pero, estimado Marcos, doctor Marcos Gutiérrez, tú has también dado seguimiento a este tema. ¿Alguna pregunta, alguna reacción?
Sí, le habíamos dado seguimiento, pero no con tanto detalle, porque este caballero, ¿verdad?, nos platicó exactamente lo que ocurrió. Y pues estoy muy contento de que en nuestro público escuche esto, que este reporte que nos trae, que fue hecho muy efectivamente. Bueno, Le pregunto sobre si hubo una marcha el día de hoy, otra de mujeres, número uno, y si sabe algo sobre la ley del agua de la cual, del cual estaba hablando la presidenta hoy por la mañana, porque aparentemente no sé si ese cierre de carreteras fue en conexión precisamente con esta última marcha que se llevó a cabo, o si es totalmente separado. No sé si puede hacer algo de comentario sobre esos tres temas que acabo de poner en la mesa.
Sí, esto es completamente separado. La marcha de hoy se da el 25 de noviembre, que es de las mujeres, en contra de la violencia hacia las mujeres. Es una marcha que se realiza como cada año. Es más, toda esta el cúmulo de energías y mujeres que hoy salen a las calles está justo en contra de este grupo de ultraderecha, porque son las que las quieren minimizar, las que las quieren dejar fuera. Entonces, una marcha que generalmente tiene cuestiones combativas. Ahí sí, de repente, hay un bloque negro que da de mujeres, que quiere dar un discurso más fuerte, pero recordemos lo que dije, que generalmente cuando llega este bloque, pues muchas de las mujeres les dicen calma y trata de aislar. Yo me imagino que esta, por todo lo que ha sucedido, va a ser una marcha que irá más pacíficamente y que estará mucho más controlada después de haber visto esto. Y lo otro del agua y los campesinos, pues son demandas que sí se tienen que poner en la mesa, pero que también hay una corriente que no se quiere sentar a dialogar, que eso también es terrible. Tenemos que hacer estos diálogos. Finalmente, pues cuando se protestaba y se cerraba y demás en otros momentos, pues era finalmente para llamar la atención de sentarse a dialogar. Y aquí lo que se necesita son que se sienten a dialogar, que se haga. Y bueno, que también ahí sí, en este momento está a la disposición de la presidencia a sentarse a dialogar. Entonces, pues esperemos que estos grupos, porque sí han tratado de incidir los grupos de derecha, sobre todo este grupo de Somos México, que tiene representaciones, que todavía no se ha podido conseguir como un partido político, pero que están luchando por eso, están teniendo ciertos círculos ahí para meterse sobre todo con los empresarios campesinos. También recordemos que hay dos bloques, ¿no? El trabajador campesino, que es más auténtico, y también recordemos que están dentro de ese movimiento, pues la gente rica que explota también a estos trabajadores y que es la más radical y que también tiene otro contrasentido. Entonces sí se tiene que discutir eso, se tiene que llevar, sí hay una agenda también preocupante ahí, igual que la hay con la gente que también marchó el domingo de las 40 horas, que son puros jóvenes. Esa agenda también se tiene que apurar la presidenta allá a sacar esa agenda, porque es muy, muy importante. Y, por ejemplo, esa agenda sí le puede hacer que las protestas de los jóvenes crezcan, porque es una agenda que necesitan los jóvenes, ya que ellos no van a tener en un futuro pues ninguna cuestión de casas o de poderse jubilar con una buena jubilación. Entonces tiene que dar y proveer más vivienda al gobierno y resolver esto a las 40 horas. Eso sí tiene que ser de las agendas que tiene que responder la presidenta, pero sí estamos viendo también cierto sector y cierto grupo que quieren sacar raja de esto para desestabilizar.
Manuel.
Pues Alejandro, tienes un medio de comunicación que aprovechando el momento, me gustaría que la gente que nos está escuchando le conociera también, Periodistas Unidos, si nos quieres hablar de ello. Y por cierto, como todo medio de comunicación independiente, necesita del apoyo de las personas que lo leen, que lo siguen. Estos no son medios corporativos, al igual que Hecho en California, al igual que Península 360 Press, que nos mantenemos independientes y que por tanto el apoyo de nuestros lectores es esencial para que podamos seguir haciendo este trabajo. Entonces, Alejandro, si de pasada nos quieres decir en dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar Periodistas Unidas y de qué manera podrían también apoyarlos para seguir haciendo este tipo de periodismo.
Sí, muchas gracias, Manu. Estamos en www.periodistasunidos.com.mx y estamos como Periodistas Unidos en todas las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en X, y pues lo que ahorita también estamos haciendo es una, como bien dices, es una campaña de donación, de crowdfunding, porque pues la verdad la situación en México para el periodismo independiente es muy precaria, entonces estamos lanzando esta campaña, con lo cual pues les agradecíamos mucho, sobre todo a la gente de Estados Unidos que siempre ha sido tan generosa, todos los migrantes con México, le debemos demasiado a todos ellos, a su lucha, a todo lo que han hecho por México, pues les pedimos, si está dentro de sus posibilidades, seguirnos en todas nuestras redes sociales o apoyar a esta a esta campaña. Estamos también en GrowFundMe, en una campaña de Periodistas Unidos, la pueden encontrar así, y también nos pueden encontrar en todas nuestras redes donde aparece ahí la campaña en periodistasunidos.com.
Alejandro Meléndez, muchísimas gracias por tu participación. Espero que, como dijo Manuel, no sea la última. Estamos en contacto. La mejor de la suerte.
Claro que sí. Y saben que aquí pueden contar para todo lo que necesiten. Si necesitan que les pasemos un reporte de lo que sea, aquí estamos al tanto y les pasamos toda la información desde México.
Muchísimas gracias. Nos quedamos con Manuel un rato, damas y caballeros. Si usted tiene un comentario, con mucho gusto se lo recibimos. Tenemos una línea abierta al 415-552-2938. Vamos con esta dama primero. Buenos días.
Sí, buenos días. Agradezco mucho que tengan a esta persona, Manuel, para darnos una información correcta. Tres puntos que yo quiero señalar. La marcha que se hizo relacionada a la generación Z, si existe, ¿verdad? Los jóvenes tienen sus dudas, tienen sus puntos, ¿verdad? Pero realmente fue contaminada por cuestiones políticas. Otra cuestión, ACE es un símbolo que surgió debido a las situaciones ocasionadas en Nepal, pero tampoco mencionan que en Nepal querían prohibir a los jóvenes usar las redes, que es algo muy crítico, ¿verdad? Pienso que hay mucha desinformación relacionada con eso. Hoy es un día importante porque en México celebran el Día de las contra la Violencia contra específicamente las niñas. Están usando un color naranja en lugar de violeta. Claro, todas son mujeres, pero es específicamente la violencia contra las niñas hoy.
Correcto, y sí, hablamos en la mañana, ¿verdad?, sobre el hecho de que toda la mayoría de los gobernadores firmaron documentos precisamente sobre ese tema, y por eso es que le pregunté al caballero, porque usted no sé si escuchó hoy por la mañana, pero pusimos a la señora presidenta hablando precisamente sobre este tema. Muchas gracias por su comentario. La dama deja una línea abierta al 415-552-2938. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Buongiorno, aló.
Sí, aló, buenos días.
Sí, dígame, joven.
Marcos, antes que nada, gracias a Manuel, gracias a ti por prestar precisamente ese tiempo muy especial en el aire, que es caro, todos lo entendemos, aunque muchos no sabemos exactamente que eso se paga, pero sí es carísimo, te damos las gracias. También quiero aprovechar para invitar a Manuel precisamente a que si puede dar seguimiento a la situación que se está dando en El Salvador, precisamente en el campo aquel que se llama entre San Vicente, Zacatecoluca y Usulután, el lugar que se llama el Bajo Lempa, donde está siendo precisamente usurpado por ricos de la izquierda y ricos de la derecha, como los antiguos militares de los años 80, de la famosa Tandona, que ahora precisamente están sacando a gente que siempre han sido dueños de esas propiedades históricamente desde allá por los años 60, 70, ¿verdad? Ahora justamente se está ocupando esa propiedad para formar un basurero donde precisamente va a afectar a toda aquella gente que son nativos dueños de esas propiedades, donde esas propiedades en los años históricos de los 70 precisamente habían sido también quitados a la fuerza por los ricos terratenientes.
Gracias por su comentario, caballero. Vamos a ver qué se puede hacer con ello. Me estoy dando cuenta que el tiempo ya me apretó. Hermanazo de mi vidaza, Península 360 Press. ¿Cómo cerramos, Manuel?
Bueno, con las gracias, no conocí el caso del señor que nos está diciendo, El Salvador. Lo podemos investigar, desde luego. Vamos a tener una nueva colaboradora desde El Salvador que después les presentamos. La participación de la primera persona que habló, de la mujer, la agradecemos mucho. En efecto, yo quiero cerrar diciendo que reconocemos plenamente la legitimidad de los jóvenes, las jóvenes, a su indignación, porque el asunto de violencia en México y otras partes del mundo, pero estamos hablando de México, no se ha resuelto del todo en lugares como Michoacán. De ahí a lo que está pasando con las protestas es otra cosa, y debemos de señalar también esa manipulación, y no hay que quitar el ojo, no hay que quitar el dedo del renglón de que la derecha internacional está tratando de hacer su bastión en México, porque es un territorio estratégico. Entonces, bueno, con eso cerraríamos. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Vamos con esto de balazo.
Mi nombre es Astrid Acero López, con un importante anuncio.